ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El oficio pastoral, el ser un pastor de una iglesia cristiana, esto que tanto se difunde actualmente por los medios masivos de comunicación, ha llegado a ser una de las profesiones últimamente más desprestigiadas en las últimas décadas. La pregunta que uno se hace es cómo en tan poco tiempo quien era considerado en otro tiempo por la comunidad como alguien que merecía honor y respeto ha pasado a ser un individuo que, cuando se dice y se presenta como pastor, entran a jugar un montón de suspicacias en la mente de la persona que lo está escuchando. ¿Cómo has visto este proceso, Salvador, en que una profesión tan honrada durante mucho tiempo hoy día se ha convertido en sinónimo de falta de ética y de términos bastante poco respetuosos de lo que es quien ejerce este rol tan importante en la comunidad?
Bueno, yo creo que la frase más conocida de Hamlet, de la obra de Shakespeare, es la que mejor puede definir lo que nos está pasando. En un momento, Marcelo, que es uno de los personajes, viendo que todo parece en orden en Dinamarca, que el rey ha muerto, la viuda se casó con su cuñado, ambos ocupan el trono, pero lo ve a Hamlet desasosegado totalmente, ve que algo no funciona, y él dice una frase que define una situación. Él dice: hay algo podrido en Dinamarca. Y yo diría que esa frase la podríamos aplicar a las iglesias evangélicas hoy. Hay algo de podrido en las iglesias evangélicas. Y por eso hay tanto desprestigio de la función pastoral. Yo que tengo ya mis años, he conocido otras épocas donde cuando alguien llegaba y decía es un pastor, entonces era un sinónimo de ética, era un hombre que imponía respeto, era un señor serio, y hoy la palabra pastor comenzó a ser sinónimo de sinvergüenza. Yo recuerdo que mi hijo, cuando tenía 15 años, vino un día y me dijo: tengo que decirte algo, papá. Se ve que quería sincerarse, y le dije: bueno. Y me dijo: yo en mi escuela nunca digo que soy hijo de un pastor. Digo que soy cristiano, que mi familia es cristiana, pero no que mi padre es pastor. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a decir que soy el hijo de un sinvergüenza.
Ah, mira.
¿No? Y a mí me dolió muchísimo eso, pero tenía razón él. Él estaba tratando de defenderse. Y él me dijo: yo sé, papá, que vos no sos eso, etcétera, ¿no? Es decir, él salvó un poco la situación a nivel familiar, pero está hablando de algo generalizado. Y desde ese día yo me propuse hacer algo que dice Unamuno, que no hay peor cosa que no decirle sinvergüenza al sinvergüenza, claro. ¿No? Disimularlo. Y tenemos que decir que hay muchos comerciantes, que hay muchos que faltesean la fe, y que hay muchos que se llaman pastor y que están usando un título, están usando un nombre que les queda muy grande y que no lo honran de ninguna manera. ¿Por qué? Porque utilizan eso para comerciar, para esquilmar a la gente, para engañar, y predican cosas que no son cristianismo, que no es la fe cristiana, que es una fe cristiana que ellos se han inventado y que la transmiten después a los demás como si fuera auténtica, pero que nada tiene que ver con la fe del Evangelio, y que únicamente la manejan para enriquecerse, la están manejando únicamente para llenar su bolsa de dinero, y están engañando y esquilmando a la gente detrás de sus objetivos puramente humanos.
Salvador, esto se ha dado, como vos decías, en pocas décadas. Uno que pertenece a este ambiente y conoce lo que es la profesión desde chico, ha visto que ha ido cambiando, digamos, en 30, 40 años, ha habido un cambio, pero dramático en este sentido. ¿Qué ha pasado en el ambiente? ¿Qué ha pasado en las iglesias evangélicas? ¿Qué ha pasado en la sociedad para que este vuelco se produjera y lo veamos así tan radicalmente opuesto en el día de hoy?
Yo creo que hay varios factores. El primero de los factores es que hemos entrado a una sociedad de mercado. Y entonces muchos han tomado la fe como parte del mercado. Y así como hay un mercado de oferta y demanda en otros aspectos, por ejemplo, hay un mercado automotor de ofertas y demandas de automotores, y hay un mercado inmobiliario de oferta y demanda de inmuebles, de casas, así también hay un mercado de la fe. Y han descubierto que hay necesidades espirituales en la gente y que uno, si le ofrece soluciones fáciles y mágicas, esa persona empieza a depender y va a poner dinero. Y entonces se ha armado un mercado de la fe. Y nosotros estamos frente a un mercado. Es un mercado más. Claro. Es un mercado de ofertas y demandas. Nadie pregunta cuál es la formación del pastor. Hay una cantidad de pastores, de gente que se llama pastores, que son falsos profetas, que no solamente manipulan y esquilman a la gente, sino que además tienen intereses inconfesables debajo. Hemos tenido casos de gente que se autotitula pastor, uno no sabe de dónde ha salido, uno no sabe quién, de dónde se ha generado la iglesia, porque cualquiera arma una iglesia alrededor de él y entonces se autotitula pastor, y en última instancia detrás de eso hay un sinvergüenza, ¿no? ¿Cuál es la formación que tiene? ¿Está trabajando con el alma de la gente y está trabajando con la espiritualidad de la gente? ¿Cuál es la formación que tiene? Entonces uno los escucha a veces por radio y va vergüenza ajena lo que dicen. Ni siquiera han aprendido a hablar bien el idioma castellano. Ni siquiera eso. Y sin embargo se creen que son teólogos y manejan a la gente, y en muchos casos la manejan con el miedo. ¿No? Yo he tenido casos patéticos de gente a la que le dijeron, bueno, si usted deja esta iglesia, la maldición de Dios caerá sobre usted, y la persona comienza a hacer una dependencia espiritual y vive asustada por el poder, pseudo poder, que dice tener ese pastor, con lo cual lo domina. Hay pastores que les exigen el diezmo a la gente y dicen que el diezmo es para ellos. Quiere decir que se llevan el 10% del sueldo de toda la gente que está en la iglesia, y esas iglesias, pongamos la palabra entre comillas, no tienen ningún control ni ninguna auditoría de nadie, y nadie sabe qué es lo que se hace con el dinero. Cuando ven que el pastor se enriquece, el pastor explica, ese pseudo pastor explica de que se ha enriquecido porque Dios lo ha bendecido. Y es mentira, no es que Dios lo ha bendecido, es que le ha robado a la gente. La realidad es esa, es que le ha sacado el dinero a la gente. Pero detrás de eso, de que Dios lo ha bendecido, y por eso tengo un auto último modelo, y si usted no ha sido bendecido con este auto, es porque falla su fe, porque mi fe no falla y entonces tengo esto. Y la gente es muy crédula en ese sentido y no encuentra la conexión que existe entre lo que le está sacando, porque se lo está robando a la gente y lo está llevando para su bolsa, y lo explota en nombre de la fe. Claro. Y hay muchísimo de esto. Y cuando empiezan con estas explotaciones, después tienen dinero para acceder a los medios, y entran en los medios, y a través de los medios empiezan a lanzar su mensaje positivo, ¿no? La gente está esperando un mensaje positivo, pero la gente, no hay que darle lo que la gente pide, sino lo que la gente necesita. El médico, cuando tiene una persona que tiene una enfermedad mala, ¿no? No le puede dar un mensaje positivo, le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad. Porque si no le dice la verdad, esa persona no va a hacer el tratamiento que tiene que hacer, y no se va a dar cuenta de la gravedad en la que está. Entonces, una persona que es consciente en su profesión, como un médico consciente en su profesión, va a decirle a la persona cuál es la enfermedad que tiene, aunque eso no sea agradable para la persona, porque sabe que es el camino de la curación. El pastor sucede lo mismo, no le tiene que decir a la gente lo que la gente quiere oír. Yo cuando voy al médico quiero oír que tengo una salud de fierro y que estoy una persona sanísima, quiero oír eso, pero muchas veces el médico no me dice eso. Y a mí me duele que no me lo diga, pero se lo agradezco porque eso me ayuda a corregir mi salud. Bueno, ellos han descubierto que como la gente quiere escuchar ciertas cosas, le van a decir ciertas cosas, y al decirle ciertas cosas y disfrazarle lo que es Dios, nunca escuché a uno de estos pseudo pastores predicar, por ejemplo, sobre las palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción.
Sí, lo han eliminado.
Lo han eliminado, esas cosas las han eliminado. Han eliminado, en muchos casos han eliminado el hecho de que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados, se han quitado porque no es un mensaje que convoque el arrepentimiento. ¿no? Entonces están falseando la fe en busca de ganancias. Y hay muchísimos que están falseando la fe. Y después entran, en algunos casos han entrado en negocios turbios porque tienen muchísimo dinero, uh-huh. y terminaron enlodando a todo el mundo. Y como yo no quiero ser enlodado por estos sinvergüenzas, entonces los denuncio.
¿Has cambiado tu postura respecto al tema?
No, nunca he tenido otra postura. Yo uh-huh. creo que la verdad hay que decirla. Y que ese espíritu de cuerpo y de cofradía, bueno, no lo digamos porque es un pastor,
claro.
¿no es cierto? Uh-huh. No, eso no es un pastor, alguna... es un sinvergüenza. Ahí ese espíritu es anticristiano.
Bien.
Aún el apóstol Pablo enfrentó públicamente al apóstol Pedro cuando se había equivocado.
Claro.
Y el pastor serio que no enfrenta, está faltando a su ministerio.
Uh-huh. Hacemos una pausa en la charla, estamos con Salvador de Lutri hablando qué está pasando con el oficio pastoral, el ser pastor en este ambiente que nos toca vivir y por qué el desprestigio de una profesión que era noble, que se ha convertido en sinónimo, como decía Salvador, de sinvergüenza. Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
El desprestigio del oficio pastoral es el tema que está llevando adelante esta conversación con Salvador de Lutri, mirando especialmente, Salvador, desde los ojos de la gente más joven. Uno diría que no han tenido, aquel que tiene 15, 20 años tal vez, o un poco más, otro modelo impuesto socialmente que el del sinvergüenza. Parece que está muy extendido. Sin embargo, históricamente tú decías que esto tenía otro prestigio, otro respeto, otra honradez por quien abrazaba tal tarea en el dedicarse a cuidar el alma de las personas.
Sí, por supuesto. En nuestro siempre ha habido infiltraciones, pero siempre se las ha puesto en su lugar.
Claro.
¿No es cierto? Siempre se las ha sacado. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, él dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones uh-huh. y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres.
Ya.
Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí está definiendo que había gente que hacía esto, pero la iglesia los denunciaba, claro, los sacaba afuera. Claro. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando se habla del vientre, está diciendo que lo único que están buscando es alimentarse a sí mismos,
claro,
¿no es cierto? Y que están pensando únicamente en lo terrenal.
Uh-huh.
¿Qué ha sucedido? Que también el medio religioso ha sido invadido por esta fiebre de la tolerancia.
Ajá.
Y en esta fiebre de la tolerancia se ha permitido que muchísimos de estos sinvergüenzas pulularan porque, bueno, nosotros no podemos decir nada, dejémosle el juicio a Dios.
Claro,
el apóstol,
¿quién soy yo para decir eso?
Claro, el apóstol Pablo no dice dejémosle el juicio a Dios. El apóstol Pablo dice: señores, esto está en contra de la doctrina de Jesucristo. Esto está en contra de lo que Dios dice.
Es muy claro.
Y lo denuncia abiertamente. ¿Por qué? Porque si no, indudablemente, lo que se enseña termina golpeando a la gente. hay muchas doctrinas que se han metido que no son cristianas, en algunos casos hinduistas.
Ajá.
Y esas doctrinas hinduistas han llegado también a la iglesia y no se las ha condenado. De repente aparece alguien que dice, mire, cuando usted quiere tener algo, tiene que ser muy exacto para pedírselo a Dios, pídaselo con pelos y señales, ¿no es cierto? Tiene que decirle a Dios, lo que necesito es una casa de tantas habitaciones, pintada en tal color, estando en tal lugar, y si usted lo piensa y en su mente lo incuba, entonces Dios se lo da. Esto es una barbaridad, esto es puro hinduismo. Sin embargo, esto se ha filtrado. El hecho del pensamiento positivo, de que usted piense en esta forma, y entonces lo que usted dice y lo que usted confiesa tiene. Y entonces dice, usted no confiese que es pobre, confiese que es rico, ¿no? Y si usted confiesa que es rico, entonces la riqueza va a venir. Yo escuchaba a alguien sobre la confesión positiva, y copié exactamente la frase, ajá, porque la grabé. Él dice, lo que usted confiesa tiene poder. Si usted confiesa que es pobre, usted se va a morir pobre. Dice, más si usted confiesa lo que su corazón cree, usted es un cristiano prosperado. Su confesión va a hacer que se empiece a soltar la prosperidad en el cielo y que usted empiece a vivir en prosperidad. Esto es una macana, esto es una mentira. Es una mentira. El apóstol Pedro, cuando siendo el predicador de Pentecostés, cuando entra al templo, dice, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
Claro.
Y hay iglesias que vivían en suprema pobreza y abundaban de su pobreza en dones para otros. Hoy se ha hecho el sinónimo de crea para ser rico. ¿De dónde se ha sacado eso? Es una estafa para llevar gente detrás. Es una estafa. Yo he conocido hombres consagrados de Dios que sin embargo vivían en la pobreza. Uh-huh. Y no era porque no fueran fieles. Justamente porque eran fieles y porque no le sacaban el dinero a nadie y porque servían a Dios sin estafar al prójimo. Y porque no estafaban al prójimo, entonces vivían con lo que el Señor les daba y no tenían, sin embargo, ningún cargo de conciencia. Uh-huh. Creo que también los extorsionadores no tienen cargo de conciencia.
Ese es un problema.
Porque no tienen conciencia, no tienen conciencia de lo que están haciendo. La fuerza de la voluntad humana ganando dinero es lo que predican, y eso está lejos de la fe cristiana. No hay que olvidarse que el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. He visto gente con falta de ética que predica el Evangelio, y he visto también cómo utilizan el poder de los medios para predicar todo esto y para instalar doctrinas que no son bíblicas. Yo diría a la gente que tiene que mirar muy bien, a quiénes son sus, vamos a llamarle, sus líderes en lo espiritual. ¿Cómo se maneja el dinero dentro de ese grupo? ¿Y qué relación tiene lo que se enseña con el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué? Porque hay avidez por el dinero. Entonces se predica prosperidad económica. Y el que único que prospera es el pastor porque es muy espiritual.
Claro.
Eso es sospechoso, es una mentira, en primer lugar. En segundo lugar, hay falta de ética en el manejo de las cosas, falta de conocimiento, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia también en el pueblo, porque si usted va y le hablan acerca de Dios, después vaya a la Biblia, y verifique si lo que le están enseñando es lo que realmente dice la Biblia y dice el Evangelio y lo que dijo Jesucristo, o si es lo que se le ocurrió al que está allí delante, que le está vendiendo cualquier cosa para que usted siga aportando al ministerio de él.
Impresionante.
Y en tercer lugar, el poder de los medios. La gente cree muchas veces, como antes se creía que lo que está escrito y lo que está impreso siempre es verdad,
claro,
creen que si está en los medios, entonces es verdad. No, justamente creo que la mayor parte de los engañadores y de los estafadores de la fe son los que están en los medios.
Uh-huh.
Están utilizando los medios para seguir estafando a la gente, para seguir haciendo proliferar su mentira. Entonces hay que tener cuidado, no todo lo que está en los medios es sano, no todo lo que aparece por radio es verdad, no todo el que dice pastor es pastor realmente. Mucha gente sin formación está armando simplemente el negocio de la iglesia. Y yo conozco varios que tienen el negocio de la iglesia. Incluso había un ministerio que trabajaba en Argentina en las cárceles, y muchos presos iban a las reuniones que se hacían dentro de la cárcel y aprendían el sistema.
Ah, mira.
Y cuando volvían, cuando salían a libertad, armaban una iglesia.
Mira.
Y con la iglesia justificaban sus bienes, que después robaban a la noche en sus fechorías.
Digamos.
Esto es una realidad que he visto, y he visto todavía cosas peores, que no sé si se pueden contar por radio, ¿no es cierto? No sé si se pueden contar por radio, pero he visto también cosas peores que esas. Me las reservo para un próximo programa. Alguna vez tenemos que volver a tocar este tema,
sí,
y
sí,
tenemos que seguir ahondando a fondo, porque creo que es obligación de los cristianos señalar lo que está mal, y que si alguien está falseando el Evangelio de Jesucristo, debe ser puesto en la picota con todas las letras.
Ahora, el oficio pastoral tiene raíces muy dignas y respetables, y honorables, que hay que volver a recuperar.
Sí, por supuesto. Y tenemos que respetar a aquellos que, a pesar de todos los sinvergüenzas que hay alrededor, siguen honrando el oficio pastoral, siguen trabajando para servir realmente a Dios, siguen respetando a los cristianos que tienen delante y actúan con temor y temblor. A todos ellos, a todos esos pastores honestos que trabajan y que siguen adelante y que saben lo que significa llevar una iglesia adelante con esfuerzo, a todos ellos vaya mi palabra de aliento y de agradecimiento. Yo sé que hay muchos, muchísimos, la gran mayoría, que sigue honrando el nombre de pastor, lo sigue honrando. Es una lástima que un grupo de sinvergüenzas en los medios estén desprestigiando lo que muchos otros silenciosamente están haciendo para la gloria de Dios.
Reflexionábamos en este tramo de Tierra Firme con la música de Tchaikovsky, de su concierto para piano número 2, de la mano de la pianista Yuga Wang, que interpretaba parte de este primer movimiento de esta obra. Ahora queremos saber qué piensa usted sobre el tema que hemos propuesto con Salvador y cómo está reflexionando, cómo lo observa el oficio pastoral, su desprestigio y su ética de cómo debería manejarse en este siglo XXI de acuerdo a los principios bíblicos. Denos su parecer a través del SMS o WhatsApp. Este número es el disponible, signo de más, 598-91-610-610. La reitero, sí, audio o texto, como usted quiera. WhatsApp, SMS, utilice el número que es así. Signo de más, 598-91-610-610. Y también encuentre este programa en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, para escucharlo nuevamente. El texto también, la transcripción de la conversación, también para descargarlo y compartirlo con otras personas, y el acceso a redes sociales y a toda la biblioteca del programa. tierrafirmertm.org. Y dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.